Bienvenidos a Cita con la Vida, un programa que Videa Irratia trae para ti. Queremos acompañaros en vuestro día a día con invitados especiales que compartirán sus historias, experiencias, testimonios y textos bíblicos favoritos, llamándonos a la reflexión y a la gratitud. Veremos cómo ese encuentro con Jesús cambió sus vidas. Tuvieron esa cita con la vida que queremos para todos los oyentes. También estudiaremos el Evangelio práctico capaz de darnos esperanza, aún en las situaciones más difíciles. Ese Evangelio práctico, ese Evangelio eterno que Jesús nos muestra, donde Él se acerca hasta nosotros, sin importarle cómo somos. Él solo nos pide que aceptemos su gracia por fe y que participemos del gozo de la salvación. Esta es la cita con la vida que desde Videa Irratia os proponemos. Escucharemos y comentaremos vuestras opiniones, así que déjanos tu mensaje en nuestro buzón de voz. No te pierdas esta hora ni este encuentro con la vida. Todos los días a las 4 a.m., 11 a.m. y 17 horas. Un saludo a nuestros oyentes. Iniciamos otro episodio de Cita con la Vida aquí en Videa Irratia junto a Petar. ¿Qué tal estás? Bienvenido otra vez a este estudio. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema más personal, de un tema más espiritual. En este programa solemos preguntarle a las personas cuál ha sido ese primer encuentro con Dios, esa historia de pronto que marcó un inicio en tu relacionamiento espiritual. Si quieres puedes contarnos un poco de dónde vienen tus orígenes en relación al asistir a una congregación o el concepto que tienes de Dios, el primer concepto. Pero te saludo, ¿qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme y muy contento de estar aquí hablando contigo y con todos los oyentes.
Y con todos los de Vizcaya.
Exacto.
Muy bien, entonces te preguntaba, ¿cuál ha sido ese momento en el que tienes un primer acercamiento a la idea de Dios?
Bueno, pues yo tuve el honor, ¿no?, de nacer en una familia cristiana. Así que desde que tengo recuerdo, pues voy a la iglesia. Y en la niñez, ¿no?, en los primeros recuerdos, pues de alguna forma uno hereda, entre comillas, o toma la fe de los padres, ¿no? En esa etapa de la niñez, lee su Biblia, bueno, a cambio de, oye, pues si lees un capítulo, luego quizás te dejo una hora de ver la tele o algo así, ¿no? Y en esos momentos, pues uno va a la iglesia, empieza a leer la Biblia de vez en cuando, escucha las historias de que le cuentan sus padres, y un poco así, es la primera imagen, ¿no?, que me viene a la mente cuando me preguntan, ¿no?, eso de la primera idea de Dios. Claro, es una idea, pues, de niño. No representa la fe, obviamente, que luego he podido tener, pero es, pues, una fe sencilla, real, supongo, ¿no? Pero basada, claro, en las experiencias de otros. No es una fe personal, ¿no?, todavía, podemos decir, sobre todo, ¿no?, en los primeros años de vida. A eso me refiero.
Sí, bueno, en tu caso fue así. Yo, por ejemplo, te cuento el mío. Cuando tengo alrededor de 4 años, 5 años, asisto a una semana de oración que fue dirigida a los alumnos del Colegio Adventista, a donde yo estudiaba, y especialmente a la primaria. Entonces, la temática era Abre tu corazón a Dios, y tenía un cantolema, tenía unos folletitos para llevar todo, rellenar toda la semana. Y yo creo que eso impactó muchísimo en mi vida, esa primera semana de oración. Creo que guardé por muchos años ese pequeño corazoncito que era símbolo de entregarle tu corazón a Dios. Y es verdad que heredamos hábitos de pronto no espirituales, sino hábitos eclesiásticos, heredamos costumbres, heredamos también enseñanzas en valores. Y claro que sí, las historias a los niños los marcan de muy buenas maneras. Les enseñan obediencia, les enseñan las consecuencias de tus actos. Y creo que todo lo que tiene que ver con la primera etapa hace una gran diferencia en la persona que vas a ser después. Claro. Aparte de esa semana de oración, recuerdo otra que ya tenía unos 11 años. Y esto creo que también influenciado por la música. La música tiene un poder muy, muy fuerte sobre el ser humano y logra mover sentimientos, emociones. La música cristiana especialmente puede llegar a conectarte con Dios en alabanza, en adoración. Y yo recuerdo siendo pequeña que mis brazos se erizaran o se piel de gallina escuchando una canción con 11 años, una adoración a Dios. Entonces es verdad que difiere, ¿no? En experiencias. Pero incluso desde pequeño puedes experimentar este tipo de cosas y ir incrementando tu fe, ir cambiándola lógicamente. ¿Cuándo es ese momento en el que tú decides petar y tú dices, bueno, ahora ya tengo un conocimiento, tengo contrastada la realidad, tengo un concepto más de joven, racional, o en qué etapa te encuentras con ese cambio radical que dices, ya no es lo que me han enseñado mis padres, sino ahora es un concepto, una idea que aplico a mi vida como un estilo de vida?
Claro. Obviamente cuando uno entra en la adolescencia, se plantea la realidad, ¿no? Que le han contado si es así o no. Creo que es una fase normal, natural, que se da en todos o en casi todos, ¿no? De plantearse, oye, eso que me contaban mis padres, ¿será verdad? Porque igual tengo hecho amigos que en su familia o en... hay otra realidad. Y yo me acuerdo que en la adolescencia, por ejemplo, quizás perdí la fe o no seguí lo que me habían enseñado mis padres. Quiero decir, llegué a plantearme, digo, no, esto... quizás es así como me la han enseñado, pero no me interesa personalmente en ese momento, ¿no? Eso, hablo de la adolescencia. Entonces, pues ahí hay unos cuantos años en los que, pues por diferentes influencias externas, ¿no? De amigos, de cosas que me empiezan a gustar, ya gustos personales, ¿no? De hobbies, de cosas con las que me identifico más que con la iglesia o con la fe, pues ese fue el panorama de mi adolescencia. Entonces ahí... no necesariamente rechacé la fe, pero no era un punto que me interesara Dios o la iglesia. Seguía yendo a la iglesia, pero más por los amigos, por, ¿no?, los padres, lo típico, tienes que ir y eso. Pero luego, ¿no?, de estar bastantes años en esa dinámica, pues ocurre algo que yo por mi cuenta propia me empiezo a leer algunos libros, ¿no?, de cristianos, como El Gran Conflicto, ese fue el primero, y al empezar a leerlo, por mí mismo me empiezo a dar cuenta de que lo que habla ahí, que sobre todo la figura de Jesús, ¿no?, con la que empieza este libro en concreto, digo, me dio esa sensación de que lo que estaba leyendo era real. Y que no solo era real, sino se me estaba abriendo una nueva realidad que antes no había contemplado. Es decir, como si se te quitara un velo de los ojos, o, ¿no? Y todas esas historias, todas esas cosas que te habían contado de pequeño y que yo, pues, en un principio, ¿no?, en la adolescencia rechazo, pues ahí las empiezo a creer, a considerar que son verdad, ¿no? La figura de Jesús, sobre todo, llorando sobre Jerusalén, ¿no? Y estando triste de por qué lo rechazaron, que es como empieza este libro. Y eso a mí me tocó mucho, ¿no? Esa figura del Jesús que está triste de por qué de tantas formas quiso, ¿no? Liberar a su pueblo, Israel, ¿no? Darle nuevas oportunidades para que lo siguieran, y ellos seguían rechazándolo y yéndose detrás de otros dioses o uniéndose con otros poderes políticos, da igual eso, ¿no? Pero bueno, eso me tocó mucho, y ahí creo que por primera vez ya con 20 años digo, wow, esto es verdad, esto me encanta. Y a la vez que empecé a leer este libro y de repente es como se me abre este velo, digo, hombre, pues tendré que leer también la Biblia, ¿no es cierto? Y me acordaba de pequeño que a mí, pues, por ejemplo, el Antiguo Testamento me era un poco pesado. Además, leía una versión que, claro, a un niño pequeño en esa época, Reina Valera del 60, pues claro, había muchas palabras que te dolía la cabeza casi entender lo que significaba. Y digo, pues, ya que leo este libro, también tengo que empezar a leer la Biblia. Y empecé por Mateo. Ya dije, mira, Antiguo Testamento no tengo buen recuerdo de él, voy a ir al Nuevo Testamento. Y también me encantó Mateo, o sea, cómo estaba escrito, también la historia de Jesús. Entonces, obviamente, me estaba ahí enamorando o identificando, ¿no?, plenamente con lo que Jesús había hecho por este mundo, ¿no?, lo que cuenta el libro que he dicho y también la Biblia. Y fue a partir de ese momento que ya puedo decir que ya era mi fe personal, propia, no por influencia de mis padres, porque en ese momento fue yo solo, sin mis padres, quiero decir. Yo estaba ahí en mi cuarto encerrado y ni siquiera al principio quería decirles que yo leía ni la Biblia ni otros libros, ¿no? Pero fue a partir de esa experiencia de yo solo. No fue nada excepcional ni sabes que hay algunas historias que tú dices, wow, casi se le abrieron los cielos a alguien. Para mí fue simplemente yo solo en mi cuarto con literatura, con la Biblia.
Bueno, solo no, esa es la influencia del Espíritu Santo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando llegas a un momento en el que dices, bueno, este es momento de abrir mi mente, de conocer, de aprender. Me da curiosidad por este libro, pero de repente claro, digo, tengo la necesidad de leer la Biblia. Uh-huh. Y todo eso acompañado del Espíritu Santo. ¿Cuál fue ese momento para ti que te hizo temblar esos cimientos en la fe después de pasar esta etapa, ¿no? Pasas los 20 años, tomas otras decisiones, te encaminas por otros rumbos, aprendes a hacer tuyo este mensaje. Sí. ¿Algún momento específico en tu vida has sufrido alguna situación o has pasado por algún momento en el que dijiste, necesito aferrarme más de Dios en este momento porque es que se me tambalea el mundo?
Claro. Yo creo que tengo una experiencia parecida con otras que he escuchado, que es la de las pruebas, ¿no? La de, pues te pasan cosas malas por culpa de uno mismo a veces, o simplemente cuestiones de la vida, y ver que de repente de dentro te sale la tendencia a buscar ayuda en Dios, ¿no? En el primer momento, cuando surge algo, un problema, una necesidad, algo difícil, algunos pues pueden reclamar a Dios por qué, otros pueden pensar, bueno, Dios quizás se ha olvidado de mí, cualquiera. Pero en ese momento me di cuenta que me salía natural rogar a Dios como que era el único que me podía ayudar en esa situación. Y obviamente creo que eso, además de diariamente orar y leer la palabra y la comunión, ¿no?, con los hermanos de la fe, pues creo que esas pruebas, que obviamente en ese momento no son nada agradables y dices, wow, qué bien estaría que no teniendo que vivir esto. Pero ahora, con perspectiva, ya después de más de 10 años, ¿no?, de esa experiencia, pues uno se da cuenta que gracias a Dios que vinieron esas pruebas, eso de que tienes que decidir si tu fe es real o no. Y ahí es cuando empiezas a rogar a Dios, a pedirle ayuda, y ves cómo Dios responde. Igual a veces no inmediatamente, pero la paz, la calma, esa paz que antes no tenías, ¿no? Cuando algo te pasaba, pues tú te preocupabas porque tú tienes que salir o tienes que pedir ayuda a alguien, ¿no? Y salir de ese problema. Pero a partir de comenzar esa relación real con Dios, ya Él te da una paz, ¿no? como dicen Juan 14, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy. Y eso lo empiezas a vivir y es una sensación que no es de ti, porque tú no es que seas diferente a un mes atrás, pero de repente, pase lo que pase, tú guardas la compostura, la paz, y siempre te acuerdas de Dios en primer lugar para pedirle ayuda y luz, ¿no? Para iluminarte de cómo solventar esas cosas cuando se trata de que uno, ¿no? Que yo,
sí,
un humano,
de solucionar aquel conflicto que te está, claro, agobiando.
Claro, hay ciertas cuestiones que no dependen de nadie. Ya dices, bueno, esto lo dejo en las manos de Dios. Pero yo creo que las pruebas, que igual los que pueden escuchar pueden decir, pero ya estoy de pruebas hasta arriba, ¿no? No puedo tener un poco de paz, pero claro, eso lo decimos en el momento, ¿no? Como Job se quejaba en el momento, pero luego cuando miras en perspectiva, hasta das gracias, dices, wow, menos mal que tuve esa prueba o esa situación, porque si no, no me hubiera acordado de Dios o no me hubiera dado cuenta cuán limitados somos como humanos y que el Dios, ¿no? Que ha creado este mundo, que dio a su Hijo único para salvarnos, nos puede ayudar en lo que sea. Y claro, el enemigo trata de poner duda en esta fe, en esta perspectiva, ¿no? De decir, bueno, Dios se ha olvidado de ti, si le pasan cosas malas a los buenos, ¿para qué ser bueno, no? Pues esa dinámica que incluso en la Biblia se comenta, ¿no? Y así que doy gracias a Dios que por los momentos malos también, porque ahí me di cuenta que esos momentos van a llegar, esté yo con Dios o no, pero la diferencia cómo los afrontas es increíble, ¿no? Afrontarlas por uno mismo con herramientas humanas a que esté ahí Dios acompañándote, sobre todo en la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que te llena, y eso es, yo creo que lo que más me ha marcado, el darme cuenta de esa realidad.
Bueno, un poco así para dar otro giro a la entrevista y dar un poco de contexto a nuestros oyentes, os cuento, Petar ha sido trasladado para la zona norte hace poco tiempo y está aquí trabajando en Vizcaya y también en la zona del Cantábrico. Y bueno, tú has recibido un llamado, y ese llamado es a estudiar teología. Ahora tu trabajo se desempeña, no sé desde hace cuánto tiempo, pero ahora actualmente eres pastor de iglesia. Entonces quisiera preguntarte cuál ha sido para ti esa lucha con la cual has tenido que enfrentarte durante tus años de carrera o durante tus años de ministerio, sea mucho o poco, pero digamos que esa experiencia que te ha dicho, necesito aferrarme, y ahí te hago la segunda pregunta, ¿cuál ha sido esa cita bíblica favorita? Porque este programa se llama Cita con la Vida, uh-huh. Y pues siempre preguntamos a nuestros oyentes, a nuestros invitados, cuál es esa cita que os reconforta, que os anima, y que en ese momento fue crucial para ti, porque como teología, igual que otras carreras, ha sido llamado ministerio, y las personas que están trabajando para la iglesia, igual que todas las personas, tienen los mismos problemas, las mismas dificultades, tienes que afrontarlas con otra perspectiva. Pero ¿cuál ha sido para ti de pronto esa situación en la que tú dices, mira, pues tengo que trabajar en esto para poder seguir adelante con mi fe, o para poder llevar un mensaje a las personas, para cumplir con ese ministerio al cual siento que he sido llamado?
Claro. A ver, primero están los años en los que uno estudia, y ahí pues hay diferentes retos a los que ahora me encuentro, ¿no? Por cierto, llevo desde finales de agosto, principios de septiembre, ¿no? En el ministerio, así que no son ni 5 meses, pero gracias a Dios todo va bien, obviamente con la ayuda de él, de los hermanos, de otros compañeros. Pero bueno, volviendo, ¿no?, a primero en el momento que uno estudia, quizás ahí está el problema económico, entre comillas, ¿no? Hay muchos que, porque estudiar teología mientras ya uno quizás tiene una familia o tiene que dejar su vida en un lugar para mudarse a donde está la facultad de teología, ¿no?, el seminario, pues ahí es sin duda, si preguntas a cualquiera que ha pasado por ahí, sería quizás la gran prueba, ¿no?, el tema económico, cómo pagar el curso, cómo pagar la comida, mantener la familia. Yo en ese caso tuve cierto...
¿Tienes cierta ventaja? ¿Te refieres a mantener a la familia?
Claro, me refiero a personas casadas que ya reciben...
Ah, pero no tu caso, en tu caso.
No, en mi caso, claro, justo te iba a decir eso. Digo, en mi caso tenía el beneficio que yo vivía a 5 minutos del seminario de antes de decidir de estudiar. Así que en el momento que decidí estudiar era 5 minutos en coche.
Ah, vale, entonces tú no tenías ese problema.
Claro, yo hablo de mí, pero también en la dinámica que de otros compañeros que he visto, obviamente en mi caso también, pero el vivir ahí pues con mis padres, esa parte la facilitó. Luego hay ciertas dinámicas, ¿no?, porque esto yo creo que es todo el mundo que ha pasado por ahí te lo puede confirmar, pero obviamente Satanás no quiere que alguien se dedique plenamente, ¿no?, al ministerio, y cuanto menos pienses, entonces alguien que ha decidido eso es un blanco clave para atacar, entonces te surgen tentaciones o pruebas de hasta debajo de las piedras en algunos momentos, y si uno no tiene claro su llamado, su fe, no mantiene la relación viva diariamente, pues puede incluso en la facultad desviarse,
o sea,
perder la fe. Sí, y pues he sido testigo que ha ocurrido con gente. Entonces ahí está la gran prueba, no necesariamente hay una prueba en concreto, sino un aluvión de situaciones que pueden surgir. Y luego durante el ministerio lo mismo, de repente cuando ya uno está trabajando en las iglesias, con los hermanos, con un montón de gente, lo mismo, se encuentra con situaciones a veces que no estaba igual, ni siquiera se había planteado, y ahí está la lucha, ¿no?, diaria de mantenerse ¿no?, junto a Jesús en todo momento, pedir la ayuda, no creerse que uno ahora porque igual terminó el grado en teología o el máster, ahora es mejor que nadie, sino mantener la humildad espiritualmente y que todos somos humanos aquí y un minuto apartados de Dios puede ser fatal, ¿no?, en nuestra experiencia. Pero gracias a Dios, pues ahí estamos. Y en cuanto a lo que me estabas preguntando de si ha habido alguna cita bíblica o algo, o alguna promesa, ¿no?, que siempre me ha mantenido fuerte o me ha dado esperanza, a mí me encantan mucho las promesas de Jesús del otro consolador, ¿no? Jesús dice, por ejemplo, en Mateo 28 de estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Claro, lo podemos pensar en hasta el fin del mundo geográficamente y hasta el fin del mundo temporalmente, ¿no? Hasta que exista este mundo, Él está con nosotros, pero claro, Él va al cielo, Él no está físicamente aquí con nosotros, entonces, ¿cómo es que está con nosotros cada día, en todo momento? Y ahí está la promesa del otro consolador, ¿no?, del Espíritu Santo. Y yo creo que desde el principio, desde hace más de 10 años, cuando entendí estas promesas del Espíritu Santo, que es para nosotros hoy, como Jesús era para los discípulos, para Pedro, Juan, Santiago, o sea, una persona viva al lado tuyo que te da ánimo, fuerza en todo momento, te ayuda en todo momento, y el entender esta realidad a mí creo que es lo que más me ha hecho la diferencia a nivel espiritual, ¿no? El otro consolador de Juan 14 también, que nos es prometido y que ocupa el lugar en la vida práctica nuestra que Jesús ocupaba con los discípulos. A mí esa realidad me parece increíble y es lo que creo que me mantiene diariamente. Me motiva, exacto, uh-huh. Me motiva y me encanta, ¿no?, saber que el Espíritu Santo, aunque no puedo entender cómo es, pero en cuanto a su función, ¿no?, a su papel conmigo, y el de querer salvarme es igual que si estuviera Jesús conmigo. Entonces, eso a mí, y yo creo que eso, esta realidad puede o debe de animar a cualquiera que la escuchara, ¿no? Ahora, y porque es increíble, ¿no? El Espíritu Santo está a nuestro lado y vive dentro de nosotros, nos guía, nos da fuerzas, nos abre los ojos para qué está bien, cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Todo eso que no hace falta ni siquiera, no es que los pastores o la gente no nos pueda ayudar, pero yo tengo un canal directo con el cielo, con Jesús, con Dios el Padre, ¿no? Y ese es el Espíritu Santo. Es tan fácil
como eso.
Quien nos
inspira, quien nos habla, nuestra mente nos da esos impulsos de qué es lo que debemos hacer y nos marca también de lo que es la diferencia del bien y el mal. Uh-huh. Esa conciencia que todos tenemos que a veces queremos ignorar, ¿no? Pero que siempre el Espíritu Santo está trabajando a través de la conciencia. Claro. Bueno, has mencionado aspectos normales, ¿no? Tal vez el aspecto económico durante tu carrera como estudiante, de pronto también se te favoreció por vivir cerca, tener tus padres allí cerca del campus y poder trasladarte con facilidad. Y mencionaste también un punto que son las relaciones, ¿no? Con las personas y todo lo que eso puede afectar a cada uno en el día a día, ¿no? Y que en definitiva eres como un mediador, también eres un consejero, también trabajas para un ministerio y todas las personas somos un mundo. Y por eso es a veces desafiante el ministerio, ¿no? Llevar un mensaje y también lidiar con ciertas circunstancias de las personas. Bueno, hemos escuchado tu cita también, esas promesas del Consolador de siempre estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hemos terminado por hoy este episodio de Cita con la Vida. Ha estado Petar aquí en el estudio con nosotros. Gracias por haber venido y también invitamos a nuestros oyentes a seguir escuchando otro capítulo más de Cita con la Vida aquí en Vida Erratia. Hasta un próximo encuentro. Esta es la cita con la vida que desde Videa Erratia os proponemos. Escucharemos y comentaremos vuestras opiniones, así que déjanos tu mensaje en nuestro buzón de voz. No te pierdas esta hora ni este encuentro con la vida. Todos los días a las 4 a.m., 11 a.m. y 17 horas.